En COPE Más Sevilla comienza Empléate, un programa sobre el mundo del trabajo al servicio de todos los sevillanos. Los empleados, los que buscan una oportunidad laboral, los que se interesan por su formación, las empresas, los especialistas en recursos humanos, las administraciones públicas.
Todo lo relevante sobre el mundo del trabajo, las relaciones laborales, las ofertas y demandas y la actualidad informativa o legislativa. A partir de ahora y durante 30 minutos en Empléate, un programa que cuenta con la colaboración de la Universidad Loyola Andalucía.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa semanal sobre el mundo del empleo. Reciban un saludo de Joaquín López Sáez. En la redacción y producción contamos con Jaime Pastor y hoy en el control de sonido nos asiste Ricard Martí. Como todas las semanas, contamos también con la ayuda de dos magníficos profesionales del mundo de la consultoría y la formación que nos ayudan mucho a preparar este programa. María Eugenia Sánchez Valdayo, socia gerente de Estacia Consultores, y Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía de la Universidad Loyola Andalucía. No me cansaré además de recordar que empleo Empléate tiene una vocación clara de utilidad y de servicio a todos los oyentes. Oyentes, ustedes, por cierto, que siguen trasladándonos ideas, preguntas, comentarios, sugerencias a través de diversos cauces de comunicación, que vamos a recordar cuáles son.
Pues sí, Joaquín, en Twitter nos pueden encontrar en @empleatecope, en el WhatsApp del programa 672-091-956 y en la dirección de correo electrónico empleate.sevilla@cope.es.
Hoy proponemos a nuestros oyentes hablar de empleo y autónomos. El colectivo de trabajadores autónomos es importantísimo desde muchísimos puntos de vista. Representan el 80% del tejido productivo de nuestro país, generan 4 millones de empleos y son un protagonista claro en el diálogo y la vertebración social. Pero además, profesor Cardenete, ¿por qué hemos elegido hoy este asunto?
Porque precisamente, Joaquín, buenas tardes, como dices, es una de las fuerzas de trabajo más importantes que tenemos y como conjunto de los que más hay que mimar. No por casualidad, en España es el 22% de la mano de obra, en Andalucía el 25,8% y en el caso de Sevilla casi el 22%. Por lo tanto, creo que efectivamente en uno de nuestros primeros programas teníamos que tener un apartado para los autónomos.
Razones de peso, por tanto, no faltan. De autónomos y empleo hablamos y lo vamos a hacer con quien representa de manera mayoritaria a este colectivo de trabajadores y empleados. El presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, un andaluz que los representa desde hace ya bastantes años. ¿Qué nos puede aportar hoy el señor Amor, María Eugenia?
Pues yo creo que el señor Amor, Lorenzo, buenas tardes, va a representar a un gran grupo de autónomos de Andalucía y de España, porque también nos oyen otras personas de otras comunidades. Yo creo que vamos a intentar hacer una especie de mix entre todas las reivindicaciones, preguntas, dudas que hemos estado recibiendo en esta semana. Así que gracias, Lorenzo, y bueno, pues adelante, porque yo creo que tenemos media horita muy interesante contigo hoy.
Bueno, pues vamos a desarrollar ya los contenidos de nuestro espacio. Vamos a comenzar con nuestra sección de noticias que nos acerca a la realidad laboral de la mano del profesor Cardenete. Y tenemos datos recientes de la evolución de la economía española y andaluza a partir de un informe de un estudio, Loyola Economic Outlook, que en su novena edición se presentó precisamente ayer en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía, en Sevilla. ¿Qué podemos destacar de este estudio, profesor?
Efectivamente, Joaquín, este estudio que hacemos desde la Universidad Loyola Andalucía y su Departamento de Economía, ya el noveno informe que hacemos en colaboración con la Confederación de Empresarios. Y en el día de ayer, en la sede de Sevilla, pues anticipábamos lo que puede ser el crecimiento económico tanto para España como para Andalucía. Y en el caso nacional, tenemos una previsión de crecimiento que mejora ligeramente la del gobierno, un 2,7% de PIB, y eso va a tener también una implicación en el mercado laboral. Nosotros estamos apuntando que la tasa de paro para el año 17 se moverá al final del año en torno al 17-18%.
Mejoraremos un poquito a nivel nacional. ¿Nos separará alguna novedad del 2017 para Andalucía?
Pues también efectivamente hemos mejorado la previsión de crecimiento de PIB. Para Andalucía apuntamos 2,5% de crecimiento de PIB. Son 4 décimas más de las que estábamos dando en la previsión nuestra de otoño, del otoño del 16. Y eso tendrá su consecuencia en el mercado laboral, de tal forma que hemos mejorado también las tasas de paro para Andalucía y podremos movernos en torno al 26-27%.
Y finalmente habéis incluido en ese informe un tema como tema monográfico, un asunto del que hoy además nos han llamado la atención desde Bruselas, el asunto de la desigualdad, pobreza y riesgo de exclusión social en España y en concreto en la comunidad andaluza. ¿Qué datos puedes poner encima de la mesa?
Efectivamente, es el día de la desigualdad, el día que se dedica a intentar analizar qué está pasando en esto de la desigualdad, y como todos los números monográficos gráficos de Loyola Economic Outlook, queremos tener algo. En este caso, hemos intentado ver cómo Andalucía ha salido o está saliendo de la crisis económica en términos de desigualdad, pobreza y exclusión. Y hay que decir que en este tema hemos perdido bastante terreno desde el inicio de la crisis, y quizás el dato más significativo es la llamada tasa AROPE, que mide el porcentaje de población que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, y efectivamente para España ese dato está en el 28,6% de la población, y para Andalucía, desgraciadamente, está en el 43,2%.
Bueno, pues son ya las 7 menos 25 minutos de la tarde y esto es Empléate.
Empléate, todos los miércoles en COPE más Sevilla. Hablamos de lo que te interesa sobre el mundo del trabajo.
¿Necesitas un máster para completar tu formación y optar a las mejores oportunidades de empleo? En la Universidad Loyola Andalucía tenemos los mejores másteres de posgrado para que saques lo mejor de ti. Ven y conócenos en www.uloyola.es. Exigencia y excelencia para el mundo.
Continuamos adelante. Antes de entrar en el asunto de este miércoles, autónomos, y saludar a nuestro invitado de hoy, el que ya hemos mencionado, vamos también a dar rápidamente la voz a algunos oyentes. ¿Qué opiniones, qué sugerencias o qué preguntas podemos destacar sobre este asunto y que nos han llegado a través de las vías de comunicación, Jaime?
Bueno, pues Joaquín en Twitter nos pregunta @juandelatorresa, es un joven emprendedor, que por qué los autónomos tienen que pagar tasas tan altas entre 200 y 400 euros. Por correo electrónico, Beatriz Jiménez, abogada fiscalista, nos pregunta sobre la tributación de los autónomos. Comenta que, salvo los incluidos en el régimen de módulos, existe una inseguridad en la estimación de gastos que se consideran deducibles. Y la pregunta es directamente a Lorenzo. ¿La asociación está realizando algunas iniciativas para paliar estas diferencias?
Muy bien, pues enseguida va a tener Lorenzo Amor, nuestro invitado de hoy, oportunidad de responder a esta y otras preguntas. Cordobés de nacimiento, jerezano, consorte y de corazón, es desde el año 2004 presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, que agrupa a casi 300 organizaciones territoriales y sectoriales con más de 450.000 autónomos afiliados y sedes repartidas en las 17 comunidades autónomas de España. En 2015 volvió a ser reelegido para su tercer mandato. Esta Federación Nacional de Trabajadores Autónomos lleva ya más de 20 años defendiendo y representando al sector. De hecho, ATA comenzó su andadura en el año 1995, precisamente cuando un grupo de trabajadores autónomos, ante la indefensión que sentían frente a las administraciones, sobre todo, y conscientes del gran olvido al que se le había sometido, pues decidió movilizarse. Y desde entonces hasta hoy hablamos de un colectivo importante y formidable. Lorenzo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido y buenas tardes.
¿Qué tal, Lorenzo? Buenas tardes. Reitero el agradecimiento en tu visita de Joaquín, porque además sabemos que vienes directamente de Madrid para estar con nosotros. Algo que se está convirtiendo habitual, que nuestros invitados vienen a nuestro programa incluso desde fuera de la comunidad autónoma. Lo primero es una reflexión, más que una pregunta. Pongo encima de la mesa algunos datos. El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el RETA, cierra el año 16 con 26.000 autónomos más, aproximadamente un 0,8 de crecimiento, que es la mitad del año 15, pero es cierto que es el cuarto año consecutivo en el que el número de trabajadores por cuenta propia sigue creciendo hasta la cifra de casi 3.200.000. ¿Qué análisis hacéis vosotros desde ATA de esta evolución que está teniendo la presencia de autónomos más y más en el mercado laboral?
Bueno, pues buenas tardes y encantado de acompañaros en este vuestro cuarto programa en Empléate, y gracias a la COPE y a Joaquín por esta invitación. Los autónomos han caído en este año la mitad que el año anterior y una tercera parte que lo hicieron en el año 2014, lo que refleja que a los autónomos no le viene bien el desgobierno o el que no haya gobierno, ni el emprendimiento ni tampoco al país. Cuando te metes un año sin gobierno, pero con campañas electorales y con disolución de las cámaras legislativas, no se puede legislar. Y cuando no se legisla, es muy complicado que el país avance. Y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de estos años. No podemos seguir viviendo de la tarifa plana o de las medidas que se tomaron en el año 2013, 2012 o 2014. Y eso es lo que ha pasado cuando los emprendedores se vienen abajo, cuando no se toman iniciativas. No hay otra razón.
Eso rompe el tópico y que se ha venido diciendo de que hemos tenido un año sin gobierno, ha sido un año magnífico el por no tener gobierno, con lo cual...
Hay una cosa que llama mucho la atención. Hay un informe que acabamos de concluir y dice los autónomos han crecido este año, pero el empleo generado por los autónomos ha crecido a un ritmo mucho mayor que los propios autónomos. ¿Qué ha querido decir esto? Que no ha ido mal para el autónomo, pero sí ha ido regular para la iniciativa emprendedora.
Sí, te quería preguntar, Lorenzo, yo además soy autónoma hace más de 20 años, con lo cual imagínate cómo siento aquí dentro este tema, ¿no? Y a todos los que representamos. Yo creo que el autónomo siempre es una persona que siempre digo que nos reinventamos día a día, ¿no? O nos reseteamos, tenemos que, eso es una aventura maravillosa, preciosa, ¿no? Por lo menos para mi manera de ser, ¿no? ¿Estaba de moda el emprendimiento y se ha pasado o tú crees que volverá?
No, vamos a ver, yo creo que emprender es algo que se hace por obligación, que se hace unos por necesidad, que se hace otro porque lo llevan en las venas, pero yo empecé a emprender hace 29 años. Estábamos en otro momento complicado en nuestro país, años 80. Emprender se va a seguir emprendiendo siempre. Es más, creo que cada vez va a haber más trabajadores independientes, llamémosle autónomos o como queramos llamarle. Hoy las nuevas tecnologías, hoy las tecnologías de información, la comunicación, las nuevas fórmulas del trabajo, el trabajo colaborativo, la economía colaborativa, va a llevar a que en nuestro país van a surgir, no solamente en España, sino en muchos países, van a surgir nuevas fórmulas de trabajo, el teletrabajo, y va a hacer que cada día haya más trabajadores por cuenta propia. Personas que van a buscar nuevos nichos, que van a buscar nuevas oportunidades a través del emprendimiento del trabajo por cuenta propia. Pero para eso es fundamental que los gobiernos sean más ágiles y que se adapten a las nuevas necesidades que tiene el emprendimiento. Como tú bien dices, nos reseteamos todos los días, pero el gobierno tiene que resetearse todos los días, la administración y el parlamento. Hay que poner facilidades para estas personas. Había una pregunta que acababan de hacer. Oiga, ¿por qué? Después la contestaré, ¿no? Pero uno de los problemas es que hoy el teletrabajo está a la orden del día, pero los gastos deducibles en Hacienda de casa todavía no son posibles.
Claro.
Son de las cosas que la legislación
sí,
va por detrás.
Yo creo que podemos ahondar un poquito más, porque además con las nuevas formas de trabajo y relacionado con el empleo joven, quería yo ahondar un poquito luego en la tertulia, si te parece.
Lorenzo, lo decía en la introducción, cuando daba un poco el leitmotiv del programa para, desde mi perspectiva. En los últimos datos de EPA para España, la tasa de autónomo, el porcentaje autónomo sobre el total es de ese casi 23% de la mano de obra, en el caso andaluz ligeramente superior, el 25%. La pregunta es, ¿España es un país de autónomos? ¿Andalucía, que es incluso su tasa superior, es un país de autónomos?
Otro dato llamativo del último informe con respecto al año 2016. ¿Crecen los autónomos con trabajadores? Descienden los autónomos individuales, y donde más crecen son los autónomos de 5 trabajadores a más. Yo creo que esta es una de las asignaturas pendientes que desde las patronales, desde las organizaciones de autónomos y desde muchas instancias se ha hecho. España necesita ganar tamaño empresarial. El 82% de nuestro tejido empresarial está entre 0 y 2 trabajadores.
Pyme o micropyme.
Es verdad que somos un país de autónomos. El 61% son personas físicas, solo un 38% sociedades. Es verdad que la mitad de los autónomos no tiene trabajadores en nuestro país y que luego el 95% tiene entre 0 y 2. Oiga, cuando se habla aquí de grandes empresas, en España solo hay 4.400 empresas de más de 250 trabajadores. Yo cuando oigo hablar que si los empresarios, que España somos lo que somos, el 82% somos autónomos que tenemos entre 0 y 2 trabajadores.
Tampoco es ese dato.
Sí, ese es el dato.
4.450
empresas de más de 250 trabajadores.
Sí, pero es interesante escuchar que efectivamente comienza a incrementar el autónomo con empleados, ¿no?
Estamos cada vez, nunca
sí, pero
en España
por
contra ha habido...
lo que está diciendo.
Sí, la
micro
gran empresa.
Pyme.
Es más, el daño más grande que ha hecho esta crisis... Yo lo anunciaba el otro día con el vicepresidente de la CEA y presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz. El daño más grande que se ha hecho en la crisis ha sido la pérdida de empresas de 50 trabajadores hacia arriba.
De gran dimensión, ¿no?
De gran dimensión. Y esta es la asignatura pendiente. Es decir, la asignatura de nuestro país para llegar a esos 20 millones de ocupados. O tenemos 300.000 autónomos más, que lo veo difícil, tal y como vamos avanzando, o ganamos... tamaño empresarial. Dimensión. Y para ganar tamaño empresarial necesitamos 1.000 empresas más de 250.
Sí, pensemos que ese gap
esa es nuestra asignatura.
Es de 1,7 millones de trabajadores. Son muchos trabajadores que alimentar.
Esa es nuestra asignatura. Y tenemos que ser conscientes que el gobierno, que las administraciones, que el Congreso tiene que estar preocupado en
eso
este
te iba
momento
a decir,
por
digo,
ganar tamaño empresarial.
Hay que presionar un poquito más, sí, ¿no? Al gobierno, a las
hay
administraciones.
Muchas cosas, hay muchas
¿no?
cosas que hacer.
No son facilidades en las empresas, precisamente.
No somos,
a no ser que crees una empresa de autónomo.
No,
o sea, y solo tengas autónomo, que es lo que se está haciendo últimamente.
No podemos seguir siendo de los países en Europa donde las cotizaciones cotizaciones sociales son más elevadas, donde la seguridad jurídica sigue siendo complicada, donde cambiamos las reglas en el impuesto de sociedades.
Espera, Lorenzo, porque estás adelantando temas que te vamos a preguntar. Sí. No te importa, yo te quería preguntar con respecto a Europa. ¿Cómo está España? ¿Somos masocas? ¿Estamos donde tenemos que estar?
¿Sobre autónomos? España es de los países de Europa, que tiene mayor tasa de autónomos. Habitualmente, en los países mediterráneos, por el clima, el autónomo tiene una relación muy importante con el sector servicios. Mm. Grecia, Italia, Portugal.
Sectores países, como hostelería.
Transporte, taxi, comercio. Es decir, aquí es donde está habitualmente el autónomo. También vemos algunas infografías que aparecen por internet que yo les pediría que no le hiciera caso. Ni España es el país
más caro
para ser autónomo, ni es el que menos protección social tiene. Vale. Eso no es cierto.
Leyenda negra, ¿no?
Bueno, es como si nosotros decimos que en España se paga 50 euros por ser autónomo. Uh-huh. ¿Y se paga 50 euros por ser autónomo? Sí. En estos momentos hay 300.000 autónomos que están pagando 50 euros. ¿Todos? No.
¿Todos
¿Es
no?
verdad que en Holanda se paga tanto por ser autónomo? Unos sí, otros no. ¿Y en el Reino Unido se pagan 14 libras por ser autónomo? Pues no, unos sí, otros no. Depende también de lo que facture. Ahora, ¿ustedes creen que en un país se va a pagar 50 euros dándote la seguridad social? Sanidad gratuita, incapacidad permanente, incapacidad total.
Un poco inviable, ¿no?
Maternidad, paternidad, riesgo en el embarazo. Incapacidad permanente total cualificada. Pensión de jubilación, de orfandad, de favor familiar. Si un seguro de salud,
no cuadra.
Si un seguro de salud vale 50 euros. Uh-huh. Eso no cuadra.
Mantener el estado del bienestar tiene esa...
Un autónomo cotiza, y con esto respondo también a la pregunta que hacía, un autónomo... El 86% de los autónomos cotiza por la base mínima. Nuestra base mínima es 894 euros. El autónomo elige su salario y el que no le elige le pone la mínima, 894 euros. Y sobre eso cotizamos el 29,8%. Por eso pagamos 267. Cuando dicen algunos, hay que adecuar las cotizaciones a los ingresos. El día que se adecúe las cotizaciones a los ingresos, el 80% de los autónomos cotizará más. Porque el 80% de los autónomos declaramos en rendimientos netos ingresos superiores a 10.800 euros.
Con lo cual no cuadra, claro. Hablemos de medidas, precisamente, que yo creo que nuestros oyentes van a querer escuchar, autónomos y no autónomos. ¿Qué medidas? ¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer? ¿Qué podéis pedir vosotros desde ATA que se pueda solicitar al gobierno, a las administraciones, para hacer la vida más fácil al autónomo?
Por ejemplo, estábamos hablando que hay la cuota de autónomos. Hay 450.000 autónomos que no llegan a esa base mínima, que no ingresan esos 10.800 euros. Hay que facilitarles la vida, porque si no van a estar la economía sumergida. Y es preferible que estén dentro del sistema. No para todos, pero esa gente que no llega, facilitémosle. Y hoy se concentran en la venta a domicilio. Se concentran en actividades como el teletrabajo, en actividades donde están en la economía colaborativa, donde están haciendo competencia desleal a aquellos que a duras penas pagan sus impuestos y sus cotizaciones, pero como la cotización, el tramo es tan elevado para el inicio, no llega. Bueno, para esa gente hay que facilitarle. Segundo, oiga, todo aquello que sea un gasto adscrito a la actividad, ya sea en casa, el gasto de teléfono, el gasto de luz, el gasto de gas, el gasto de la wifi. Y si yo tengo el despacho en mi casa...
Contémplese, ¿no?
Contémplese. Claro. Esto está en una ley que precisamente se está debatiendo, una ley de autónomos propuesta por Ciudadanos, tras el acuerdo con el Partido Popular y el que tuvo también con el Partido Socialista a estas fechas del año pasado, y se está tramitando en estos momentos. Va por buen camino.
Muy bien. Más cosas encima de la mesa. Tema importantísimo, la morosidad. Por favor, espérate. Te voy a dar un dato que tú los tienes, porque son datos tuyos.
Mira, yo te voy a decir solamente una cosita sobre esto. A mí me nombró
no
la
me
Comisión...
Que te pregunte,
no, me... pero te voy a decir una cosa que te va a responder. A mí me nombró la Comisión Europea embajador para la Comisión de la Morosidad, para la vigilancia de la morosidad en España. Sí. Yo vivo en Jerez de la Frontera, donde se paga 280 días el ayuntamiento. Cuando me nombraron, mi amigo, enhorabuena. Digo, pues me siento como un sheriff en una ciudad sin
total,
ley.
Total. Claro.
Porque es cierto, en España las administraciones no pagan ninguna. Ninguna cumple la ley. No hay ni una sola administración de comunidad autónoma, excepto el País Vasco, que paga 30 días. ¿Qué es lo que dice la ley?
Sin embargo, las empresas que hablábamos antes, las empresas de menos de 50 trabajadores, sí son las que luego cumplen.
Porque nos asustamos.
Normalmente.
Porque nos asustamos. Porque no tenemos detrás un gabinete jurídico. Porque si tuviéramos un gabinete jurídico, no pasa nada. Aquí hay empresas que te pagan a 130, 140 días y presumen de ser socialmente responsables. Y no pasa nada. Si en España no pagar sale gratis.
Bueno, pero ahora te voy a
decir. Digo, no sale gratis porque no hay medidas coercitivas, medidas sancionadoras.
Lorenzo, apelo ya a tu persona. ¿Tú crees que eso es justo? Dime la verdad.
Hombre, ¿cómo va a ser justo? Es decir, si a ti,
es un abuso,
a ti,
¿no?,
y a mí como ciudadano, si no pagamos nuestro IBI el día que tenemos que pagarlo, nos sanciona y nos pueden llegar a embargar. Si nos retrasamos en pagar la seguridad social 24 horas y nos viene un 20% de recargo, ¿por qué tenemos que aguantar los ciudadanos españoles que nuestras administraciones no cumplan la ley?
Yo, Lorenzo, ya casi terminando esta primera fase de pregunta, a ver si te puede mojar. La reforma laboral. Todos los partidos que no están gobernando han pedido su derogación total o parcial.
¿Sabes lo que pasa?
¿Qué opináis vosotros?
¿Sabes lo que pasa? Que en este país falta mucha más gente en política que haya pagado alguna vez una nómina.
Espérate, y repítelo,
además,
por favor.
En este país hace falta en política, como en muchas instituciones, personas que hayan pagado alguna vez una nómina. Es decir, el problema es que la reforma laboral tiene dos patas, una buena y otra mala. ¿Cuál es la buena? La flexibilidad interna que ha permitido mantener empleo, mantener muchas empresas en pie. La mala, aquellas empresas que eran las que más criticaron la reforma laboral, que eran las que más criticaron, pero no han tenido ningún pudor en usarla
y aplicarla.
Y aplicarla para rebajar sus plantillas. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan.
Muy bien, totalmente, muchas gracias, Lorenzo. Totalmente.
Bueno, estamos hoy, lo ven, señores, en una mesa redonda de tertulia y de entrevista absolutamente animada, hablando de un asunto que nos importa a todos, del empleo, de los trabajadores autónomos. Los estamos haciendo con Lorenzo Amor. Hemos recibido algunas preguntas de oyentes del programa. Enseguida vamos a formulárselas al presidente de ATA. Lo hacemos dentro de 45 segundos.
¿Te interesa el mundo del trabajo? Empléate. Cada miércoles a esta hora, en COPE Más Sevilla.
¿Necesitas un máster para completar tu formación y optar a las mejores oportunidades de empleo? En la Universidad Loyola Andalucía tenemos los mejores másteres de posgrado, para que saques lo mejor de ti. Ven y conócenos en www.uloyola.es. Exigencia y excelencia para el mundo.
Bueno, pues como hemos comentado, a través del número de WhatsApp, a través de Twitter, de nuestros canales de comunicación, del correo electrónico, hemos recibido algunas preguntas. Hemos seleccionado algunas, por ejemplo esta.
Tenemos un déficit todavía que creo que el gobierno debe de corregir con esas cuotas que tenemos, principalmente porque las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, evidentemente, son aquellos que tienen que levantar el país. ¿Cómo? Creando puestos de trabajo. Si a mí me están si yo estoy pagando 320 euros al mes de cuota de autónomo, no puedo contratar, por ejemplo, a un chico en prácticas por el salario mínimo interprofesional o por el salario que crean conveniente al realizar el convenio con la universidad.
Un ejemplo de la vida real.
Sí, bueno, ya vuelvo a repetir, hay gente que le cuesta trabajo pagar la cuota de autónomos, pero yo quiero dejar claro, cuando un autónomo paga 320 euros de una cuota a la Seguridad Social es porque tiene una base mínima de 1.100 euros. Tenemos que tener en cuenta una cosa. No nos podemos quejar de que pagamos 320 euros, que es la base mínima de 1.100 euros, y luego decir que cobramos 700 euros de pensión. O que no nos podemos poner enfermos porque no nos queda nada. La cuota en España, tanto cotizas, tanto recibes. Y la cuota es proporcional a la base de cotización que tienes. Y las prestaciones son proporcionales a la base de cotización que tenemos. Yo me encuentro a muchas personas y dicen, es que mi padre ha estado 35 años cotizando y le queda 600 euros de pensión. Claro, es que su padre ha estado cotizando tantos años pagando en el mínimo.
Claro. Vamos con otra cuestión. Ricardo, por favor.
Para un autónomo, para equiparar hoy en día la pensión de jubilación con un trabajador por cuenta ajena, tiene que hacer un esfuerzo económico muy importante y tiene que salir de su bolsillo, lógicamente. Luego, también, si un autónomo es socio de su propia empresa, tiene que pagar 344 euros al mes en vez de 267. Bueno, en definitiva, nada es blanco ni negro. Todo tiene una gran tonalidad de grises y va a depender mucho, pues, del espíritu de cada persona y del sector y del trabajo concreto que esté desempeñando.
Un poco en relación con lo anterior.
Sí, sí, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, quien paga 344 euros porque tiene esa base. En España el cálculo y el cómputo de la pensión es exactamente el mismo para un trabajador asalariado que para un autónomo. ¿Cuál es el problema? Que un autónomo paga el 29,8% de su base de cotización. Un asalariado paga mucho más. Se da el caso que hay autónomos con trabajadores que pagan por su propio trabajador más a la seguridad social que por él mismo, asegurando el futuro de su trabajador y no asegurando tanto el futuro suyo. Yo entiendo que hay gente que no puede, pero cuidado, yo llevo muchos años en esto y he visto a muchas personas con 25 o 30 años con problemas muy grandes por no haber tenido una cotización adecuada a las necesidades que tenía en cada momento. Y entiendo, porque yo lo he pasado, que hay mucha gente que no puede pagar esa cuota mínima, que creo que hay que ayudarle.
Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Yo creo que hemos, abierto un abanico amplio de asuntos. La verdad es que agotarlos sería, Lorenzo, absolutamente imposible. Antes de despedir al presidente de ATA, voy a pedir a María Eugenia Sánchez Valdayó, que no solo ha tomado notas durante la entrevista y tertulia y que ha hecho algunos aspavientos, sino que ha tenido la oportunidad también de cambiar estos últimos días muchas impresiones con compañeros suyos, con trabajadores autónomos, que nos haga un comentario de cierre sobre este asunto. Este es su alegato.
Alegato de un autónomo. La palabra autónomo viene del griego autónomos, con el mismo significado, y se refiere al que labora, trabaja y hace sus actividades por cuenta propia. También podemos definirlo como condición de libre o independiente que algo o alguien ostentan y que les permite desenvolverse sin ayuda de nadie. Es lícito pensar que esta autonomía e independencia del autónomo le llevan a maniobrar de manera impecable en cuanto a valerse por sí solo, pero la realidad es bien diferente. Un autónomo es una persona que no tiene una protección real y efectiva del desempleo. ¿Para cuándo una formación para el autónomo? No está contemplado en los planes estatales de bonificaciones de la Seguridad Social como el resto de las categorías laborales. ¿Para cuándo unas líneas de financiación efectivas para el autónomo? ¿Y para cuándo una lucha real contra la economía sumergida que tanto daño hace al autónomo legal? Y por todo esto, yo quiero seguir siendo autónomo, quiero emprender, quiero luchar, quiero trabajar, pero por favor, demos herramientas para entre todos conseguir construir una sociedad más justa y solidaria.
Pues muchas gracias, Lorenzo Amor, por haber compartido con nosotros en los estudios de COPE Sevilla este programa de radio, este Empléate. Muchos éxitos y mucha suerte para el colectivo que representas y espero que sigamos viéndonos muy a menudo.
Seguro.
Bueno, volvamos con algunos asuntos de interés, otras noticias de la semana, algunas precisamente relacionadas con el autónomo. Jaime, la cotización por contingencias profesionales no es obligatoria para todos los autónomos.
Es un aspecto voluntario, de forma que quienes no hayan elegido esta opción no disfrutarán de cobertura y prestación por enfermedad cuando la baja se produzca por un accidente laboral derivado de su trabajo. La ley establece que es obligatoria para determinados trabajadores por cuenta propia, por lo que tendrán que incluirla en su base de cotización.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratifica la sentencia contra el Ayuntamiento de Málaga.
Según informaciones del diario El Confidencial, este tribunal ha ratificado en una sentencia la resolución judicial contra el Ayuntamiento de Málaga por los falsos autónomos que trabajan en el Observatorio de Medio Ambiente, la sede del Servicio de Programas Europeo Municipal.
Otros temas generales, las exportaciones españolas han batido su récord histórico en 2016.
En 2016 las exportaciones crecieron un 1,7% hasta cosechar 254.530 millones de euros, el mismo ritmo de expansión del comercio internacional. España logró superar los registros de los países del entorno, ya que sus ventas al extranjero repuntaron a mayor ritmo que las de la eurozona.
Muy bien, faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. No queremos terminar este programa sin mencionarles, como hacemos cada miércoles, alguna oferta de trabajo que están en el mercado y que pueden resultar útiles a aquellos demandantes interesados. María Eugenia.
Sí, Estancia Consultores, buscamos profesionales con amplia experiencia como docentes en formaciones tales como marketing, ventas, comunicación y administración en la empresa, informática, idiomas, prevención de riesgos laborales, manipulador de alimentos, habilidades directivas y gestión contable, económica y financiera de la empresa. Si eres una persona dinámica, con capacidad de inspirar, establecer relaciones, con dotes de comunicación y capacidad de diagnosticar situaciones y encontrar soluciones, envíanos tu currículum a la dirección de correo electrónico estacia@estaciaconsultores.com.
Muy bien, y además es interesante que conozca los últimos anuncios de empleo en la web del Servicio Andaluz de Empleo. Hay en Administración Comercial y Ventas, jefe de ventas en Sanlúcar, recepcionista en Jaén, también un agente comercial en Baeza, Jaén, y un responsable del departamento de compras en El Campillo, en Huelva. Educadores, concretamente se busca un profesor de chino para un centro de enseñanza privado en Linares, en la provincia de Jaén. Camarero en Granada, mozo de almacén también en Málaga, carnicero dependiente en Rota, Cádiz, y luego hay ingenieros, electromecánicos, peluqueros, lavacoches, fontaneros, en fin, una amplia oferta de trabajo que pueden ustedes consultar en la web oficial de la Junta de Andalucía. En fin, hasta aquí llegamos, amigos, están a punto de dar las 7 de la tarde. Quiero recordarles que la semana que viene vamos a tratar un asunto de enorme importancia, especialmente para la gente joven, pero yo creo que para todos. Hablaremos de las plataformas digitales de búsqueda de empleo. Concretamente, invitaremos a responsables del portal InfoJobs para que nos cuenten cómo están viviendo su experiencia y, efectivamente, si es como creemos que es, una herramienta extraordinariamente útil. Nada más. Gracias a Mario Eugenio Sánchez Valdayo, a Manuel Alejandro Cardenete, Jaime Pastor. Gracias de nuevo a nuestro invitado de hoy, a Lorenzo Amor. Son las 7 en punto de la tarde. Comienza en la cadena COPE La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.
Adiós.
Empléate, un programa sobre el mundo del trabajo al servicio de los sevillanos. Todos los miércoles a las 6:30 de la tarde en COPE Más Sevilla.
Empléate, con el patrocinio de la Universidad Loyola Andalucía.